Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Aquí estamos en Mediodía COPE Ourense, es un placer que nos acompañe hoy la concejala de Economía, Hacienda y Contratación del Ayuntamiento de Ourense, Ana Fernández Morenza. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, muy bien, muchas gracias.
Porque tenemos muchas cosas que hablar con ella, muchos temas de actualidad en esta jornada. Bueno, un tema de actualidad que viene desde hace una semana y que se lo venimos contando la cadena COPE y es la Plaza Bastos.
Sí.
¿Finalmente habrá grúas antes del 31 de diciembre
la Plaza Bastos? Yo espero que sí, pero lo que tengo claro es que en enero están las grúas colocadas. Lo digo, tengo claro que en enero, porque en diciembre el convenio de la construcción es un poco complejo y tienen muchísimos días libres. Entonces, a lo mejor en diciembre es complicado, pero en enero seguro que está colocada la grúa.
Fue un trámite muy complejo, ¿no?, de muchos años.
Pues fue un trámite de 4 años, 9 devoluciones de expediente, cambios legislativos, adaptación a la nueva ley, reparos, levantamiento de reparos, modificaciones presupuestarias, un mundo.
Ahora llega la alegría, ¿no? Nos lo contaba también el presidente de los comerciantes de la Plaza Bastos, Milucho, que se sentían muy satisfechos de por fin llegar a esta situación, a este inicio de lo que es además uno de los edificios más singulares que tenemos en el entorno del casco histórico orensano.
De los más singulares y de los más bonitos. Me imagino que tanto Milucho de los Placeros como yo somos de las personas más felices que hay en las 2 últimas semanas en esta ciudad. Yo estoy muy, muy, muy contenta porque fue un trabajo muy duro, un empeño personal y un empeño del partido que tenía que salir adelante, sí o sí, fuera como fuera, con las prórrogas concedidas por el Ministerio, que siempre lo dijimos, siempre lo manifestamos, y cumpliendo los compromisos adquiridos.
Milucho hablaba también del Riancho. En estos momentos está en estudio, ¿no?, esa zona para mejorarla.
En estos momentos está en estudio. Vamos a ver, el proyecto constaba de 3 fases y cuando se solicitó la subvención del 1,5% cultural, el Riancho se retiró de ese proyecto. Por lo tanto, no existe absolutamente nada. Se adquirió un compromiso plenario hace un par de semanas y ese compromiso se va a cumplir. Lo que pasa que, repito, si esto llevó 4 años, el Riancho algo de tiempo llevará, no los 4 años, pero algo de tiempo llevará. Hay que redactar un proyecto, mirar la reforma que hay que hacer, ver cómo se hace, aprobarlo, contratarlo, pagarlo y realizarlo.
Bueno, pues es una de las noticias de esta semana, sin lugar a dudas, ese inicio próximamente de las obras en la Plaza Bastos. Otra de las noticias que conocíamos en las últimas 24 horas es que ya se ha solucionado definitivamente el conflicto de ayuda a domicilio, aunque aquí la concejala de Política Social y Sanidad, Eugenia Díaz Abella, ya decía que no iba a haber ningún problema, que las trabajadoras se iba a prestar todo el servicio y que las trabajadoras tenían su puesto de empleo garantizado, pero hemos visto la concentración de las trabajadoras que no se fiaban de esta situación. Ahora ya hay solución definitiva, Ana Fernández Morenza.
Está solucionado temporalmente hasta que salga el nuevo pliego, es decir, ellas no van a tener problema de ningún tipo. Yo entiendo los nervios de las trabajadoras, entiendo que hay mucha gente que les va a soltar muchos rollos y que a veces pues se fían más de lo negativo que de lo positivo, pero nunca existió ningún problema, nunca se planteó dejar de dar el servicio, nunca se planteó que las trabajadoras no continuaran. Y a los hechos me remito, o sea, mi compañera Eugenia hizo un trabajo arduo, rápido y solucionado con carácter urgente e inmediato.
También se han reactivado los trámites en esa lucha contra el botellón. Ayer tuvo lugar la primera reunión, una ordenanza que parte del anterior mandato, pero que no recibió el apoyo de la oposición. Ahora esperan que reactivando y aportando soluciones por parte de los grupos políticos y también del movimiento vecinal, porque estaba el presidente de la Federación de Vecinos Limiar, se pueda sacar adelante esta ordenanza.
Vamos a ver, seamos realistas. Sofía Godoy hizo un trabajo impecable con la ordenanza del botellón en el anterior mandato. ¿Qué ocurre? Que los electoralismos a veces paralizan sin pensar en el ciudadano. Esa ordenanza estaba redactada. Esa ordenanza estaba acordada por todos los grupos que formaban parte en aquel momento del concello. No quisieron apoyarla por el sencillo motivo de que había unas elecciones y que había que sacar rédito político. Ahora Eugenia retoma el trabajo empezado por Sofía Godoy. No es de ahora. Durante mucho tiempo Sofía Godoy estuvo trabajando en esta ordenanza y quedó redactada y finalizada. ¿Qué ahora quieren hacer modificaciones para no sé, disimular un poco el hecho de que no lo hubiesen apoyado cuando tenían que apoyarla, puede ser, pero el trabajo estaba realizado.
Se han encontrado en el anterior mandato con muchos asuntos de esta manera, ordenanzas, trabajos realizados y que no pudieron llevarlos a cabo.
Pues sí, fue duro y complejo. Es realizar el trabajo porque se acordaba plenariamente y luego cuando era necesario aprobarlo, se paralizaba. Pues la ordenanza del botellón, a mí me pasó con veladores al principio, que había un acuerdo entre tres partes y luego pues una de ellas cambió de opinión y hubo que retrotraerlo absolutamente todo. Es muy difícil, claro, no teníamos la mayoría. Dependíamos de los demás, ahora ya no, ahora dependemos de nosotros mismos. Independientemente de que se le consulte a los grupos de la oposición, que para eso están. Independientemente de que se le pida opinión, independientemente de que nos reunamos con ellos y que sean importantes las aportaciones que ellos hagan. Pero la realidad evidentemente cambia.
Usted lo ha vivido además en sus carnes y de qué manera con los presupuestos municipales, ¿no? Cuatro años sin presupuestos, usted los elaboraba. Recordemos que no hay presupuestos en el Ayuntamiento de Orense desde el año 2014. El resto de presupuestos fueron prorrogados, pero desde el gobierno socialista. Ana Fernández Morenza realizó varias materias presupuestarias que no salieron adelante.
No hubo forma.
En esta espera que sea una realidad, porque forman parte de un gobierno con mayoría absoluta, ¿cómo va la elaboración de esos presupuestos?
Pues en un ratito tendremos la mesa de negociación con sindicatos relativo al anexo de personal, que es el paso previo para enviarlo a intervención. O sea que ya está. En cuanto tengamos esa reunión, se remitirá a intervención, pues en esta semana, espero. Y esperar el informe de intervención y llevarlo a pleno.
¿Y espera que la aprobación provisional pueda llevarse adelante antes del 31 de diciembre de este año?
Yo espero que sí, vamos a ver. Evidentemente hay que enviarlo a intervención. Intervención, según ley, tiene 10 días hábiles para informar. Si computamos el plazo, esta semana llega intervención, los 10 días hábiles nos da tiempo a llevarlo antes del 31 de diciembre. Pero cuando los plazos ya no dependen de mí o los informes ya no dependen de mí sino de unas terceras personas, pues habrá que esperar y confiar en que el interventor informe en tiempo y forma.
¿El esquema de esta materia presupuestaria es similar a la que usted había digamos elaborado en el anterior mandato?
Es similar, pero yo creo que mejor. Que es un presupuesto que ha avanzado, que bueno, se aumentan servicios sociales nuevamente con respecto a ya los que se intentaron aprobar en 2018. Es un presupuesto de consenso y es un presupuesto para el ciudadano y por el ciudadano.
Y sobre todo que tiene un cariz social, como usted destacaba aquí, ¿no?
Totalmente social. Repito, o sea, si ya el año pasado incrementábamos, si no recuerdo mal, un 30% con respecto a 2014, este año se aumenta más.
Y otro de los asuntos que trataban en la última Junta de Gobierno, que usted comparecía con el representante de Democracia en Sana, Miguel Caride, es la mejora también del transporte urbano, que estaba con un contrato en precario.
Está todavía
un contrato en precario. Algo necesario, ¿no? También la renovación de la flota, sin lugar a dudas.
Imprescindible, la renovación de la concesión. Pero a veces las legislaciones nos dan palos a los concellos y hubo un cambio normativo en el que nos exigía realizar un reglamento para poder aprobar el pliego. El pliego estaba redactado, pendiente de ir a intervención y en ese momento salió una nueva ley, hubo que adaptar el pliego. Se adaptó el pliego y se empezó con los trámites de redacción del reglamento que finalizó Miguel Caride maravillosamente y en tiempo récord. Ya está aprobado, por lo tanto los pasos previos están absolutamente todos dados. Y ahora, pues, que nos manden el pliego y para intervención.
Y sobre el mantenimiento de zonas verdes en la ciudad, ¿se está poniendo el acento por parte de este gobierno, en este mandato municipal, en la mejora, en la limpieza de las calles, de zonas verdes y en general de la ciudad, ¿no? Que es una marca de identidad para los turistas cuando llegan a una ciudad, Ana Fernández Morenza?
Sí, se está haciendo hincapié y lo está haciendo fenomenal Jorge Pumar. O sea, las limpiezas exhaustivas por los barrios, por distintas calles, los nuevos contenedores, que si vas a verlo son un verdadero lujo. Está haciendo mucho hincapié en el reciclaje, en todas las actividades que se están realizando en el concello últimamente, pues siempre hay tema medioambiental de por medio. Hablo de magostos, hablo de la San Martiño, porque hay que conservar el medio ambiente como sea, y Jorge, la verdad es que se está implicando muchísimo.
Y es importante, además, educar desde la base, desde los más pequeños de la casa, ¿no? Que van a ser los futuros hombres y mujeres del futuro, y es fundamental que desde pequeño tengan una concienciación medioambiental. Bueno, y hay que hablar de la iluminación navideña, porque claro, Vigo inauguró la iluminación el pasado sábado. Usted ya dejaba bien claro que no somos Vigo.
No somos Vigo.
Y que prefiere destinar una parte de ese dinero a asuntos sociales, pero todos se preguntan, ¿y cuándo habrá iluminación navideña? Usted decía además que fue en tiempo récord.
Sí, lo que fue la tramitación del procedimiento de contratación fue en tiempo récord. Agradezco a los funcionarios de contratación porque se implicaron de manera abrumadora. Bueno, como hacen siempre, porque eso es la realidad. Tengo mucha suerte con los funcionarios que tengo. O en mis servicios, ¿no? Que son míos, los funcionarios que forman parte de mis servicios. Pero sí, se tramitó en tiempo récord, y tan tiempo récord que el día 5 tendremos encendidas las luces de Navidad.
¿El día 5? Justo antes del puente de la Constitución.
Justo antes del puente de la Constitución. Para aquellos que decían que para el 24, pues no. El día 5.
Y será un incremento, ¿no? De la inversión con respecto a años anteriores.
Sí, que se incrementa. Se incrementa, pues, más de un 60%, si no me equivoco. Y lo que se hace es ampliar, pues, iluminación a muchísimas calles, como por ejemplo pues Otero Pedrayo, que no llevaba iluminación, pues este año lleva iluminación. Se amplía la iluminación, vamos a tener un árbol espectacular en la Plaza Mayor, y espero que sean pues muy, muy, muy bonitas este año.
Pues Ana Fernández Morenza, concejala de Economía, Hacienda y Contratación del Ayuntamiento de Orense, muchas gracias por acompañarnos aquí en los estudios de la cadena COPE. Muy buenos días.
Gracias por invitarme, buenos días.
Descubre las mejores ofertas del Toyota Orense Black Friday. Liquidamos las últimas unidades de Toyota en stock. Vehículos nuevos, kilómetro cero, ocasión, con las ofertas más espectaculares de siempre y solo hasta el Viernes Negro. Visítanos, prueba nuestros vehículos y aprovecha esta oportunidad excepcional nunca vista. Toyota Orense, en el Polígono de Barreiros. Abrimos hasta las 9 de la noche y los sábados hasta las 2 de la tarde.
Mediodía. COPE Ourense. Estar informado.
Abrimos nuestro programa dedicado a los consejos de salud bucodental de la mano de Mora y Bastida. Hoy vamos a hablar de la salud oral en el embarazo. Está con nosotros la doctora María García. Doctora, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Lo primero, ¿el embarazo pone en peligro los dientes de la madre?
Bueno, contrariamente a lo que se cree, el bebé no obtiene el calcio de los dientes de la madre. Cuando el bebé necesita calcio, lo va a obtener a través de la dieta o a través de los huesos, en tal caso, pero nunca a través de los dientes de su madre. Entonces, no es verdad ese dicho de que cada embarazo cuesta un diente, no es cierto. Sí que es verdad que durante el embarazo pueden surgir más caries. Eso es debido, en un principio, a un cierto descuido de la higiene oral durante el embarazo, porque se acumula más placa bacteriana, se acumula más sarro. También puede haber cambios en la dieta, en los horarios de comida, a lo mejor se come más frecuente, cosas más dulces, que también va a hacer que se produzcan más caries. Y a su vez también hay ciertas mujeres que padecen de vómitos, de reflujos ácidos, que también va a hacer que el esmalte se vea afectado y haya más caries.
Es muy habitual las náuseas, los
muy
vómitos
habitual,
durante el embarazo. ¿Por qué hay mujeres que tienen problemas en las encías?
Bueno, eso es debido a los cambios hormonales que se producen durante el embarazo, y eso va a favorecer la aparición de la gingivitis, que es esa inflamación de las encías que puede provocar un dolor generalizado en la boca y una mayor tendencia al sangrado. Normalmente aparecen durante el segundo mes del embarazo y pueden estar presentes hasta el octavo mes, y después del parto va a desaparecer. Es verdad que los cambios hormonales del embarazo no podemos controlarlos, pero sí que está en nuestra mano eliminar el resto de factores que van a provocar esa gingivitis y ese malestar, como la placa bacteriana, como es el sarro.
¿Y si durante el embarazo era necesario realizar un tratamiento, se corre algún tipo de peligro?
No. El embarazo no es una enfermedad, por lo que la embarazada puede recibir el tratamiento dental que precise. Sí que es verdad que durante el primer trimestre se suelen realizar solo tratamientos de urgencia, ya que es aquí durante el primer trimestre cuando se van a formar las estructuras principales del feto, como el sistema nervioso, el sistema vascular. Es en el segundo trimestre cuando es el momento ideal para realizar cualquier tratamiento dental. no existe ningún problema con anestesia, se puede utilizar sin ningún peligro para el bebé. Además usamos fármacos y anestesias específicas para que no haya daño para el bebé. Y en el último trimestre, el problema es que es más molesto para la madre el permanecer sentada en el sillón dental durante un largo periodo de tiempo. Por eso sí que también evitamos realizar tratamientos, sobre todo muy largos. Uh-huh. Y otro problema es el tema de las radiografías, que hay muchas madres que piensan que el hecho de hacer radiografías puede poner peligro al bebé. No es cierto. La cantidad de radiación que hoy en día sale con esto, con los dispositivos que tenemos, es muy pequeña, y además las madres siempre las vamos a proteger con un delantal de plomo que va a cubrir el abdomen de la embarazada y va a proteger al bebé.
Pues es un dato muy importante. Se pueden hacer radiografías, sin ningún problema. Estar todas tranquilas.
Todas tranquilas.
Todas las mujeres embarazadas que se ponen en buenas manos y no tienen ningún tipo de problema. Simplemente lo que se trata es de solucionar pues esos problemillas que pueden pasar en la boca durante el embarazo. Y siempre las mujeres llevan las manos a la cabeza diciendo, bueno, me va a tocar en el embarazo, en esta etapa tan bonita para mí, ¿qué consecuencias hay? Bueno, pues ya lo ven, que se ponen en manos de expertos en Mora y Bastida y le solucionan todos los problemas. Y en general ya, ¿cómo se puede cuidar la dentadura en esos 9 meses de embarazo?
Bueno, a ver, lo ideal realmente es que cuando una mujer se está planificando el quedarse embarazada, lo mejor es que acuda al dentista antes para hacer una revisión completa, realizar los tratamientos que sean necesarios y poder así tener la boca en perfecto estado de salud para no tener ninguna sorpresa después. Si por el contrario te quedas embarazada, lo mejor es acudir cuanto antes al dentista, hacemos una revisión, planificamos los mantenimientos y principalmente durante estos 9 meses lo que hay que hacerse son revisiones trimestrales. Si es necesario, realizaremos alguna limpieza en las encías para evitar eso que hemos comentado antes, la gengivitis, y por supuesto una buena higiene, hay que cepillarse 3 veces, usar el hilo, todas esas cositas que sabemos que hay que hacer, hay que intentar hacerlas. Sabemos que es más difícil, pero hay que intentar hacerlas.
Pues consejos muy fáciles y muy sencillos. Si alguien se queda embarazado en cualquier momento, inmediatamente que se ponga en manos de los especialistas, revisiones cada trimestre, una buena higiene, los buenos consejos, que de esa manera se hace mucho más fácil con la doctora María García. Doctora, muchas gracias, es un
placer.
Muchas
gracias.
Es la 1 y 24 minutos, estamos en Mediodía Cope Orense, en este miércoles 27 de noviembre, no hay ni rastro, si ven a través de las ventanas de sus trabajos o de sus domicilios, de que este panorama meteorológico vaya a cambiar. Estamos viendo el mes de noviembre más lluvioso de la última década, es que no ha dejado de llover con el paso del tiempo. Seguimos muy pendientes de la situación de los ríos, fundamentalmente del Miño. Está anegada el área termal, varias zonas del área termal. Las termas públicas de Chavasqueira o Muiño das Veigas, algunas zonas recreativas. Desde hace tiempo no se puede, obviamente, acceder a las pozas termales de Chavasqueira y de Muiño das Veigas. Y también se está muy pendiente de las crecidas del río Sil y del río Arnoya, que ha llegado, pues en su momento, el Arnoya a desbordarse en Baños de Molgas. Y las lluvias que van a continuar, por tanto, hay que salir de casa y del trabajo con paraguas y chubasquero porque va a ser necesario. No hay rastro, como digo, de que vaya a cambiar el panorama, por lo menos en los próximos días, por lo menos hasta que finalice este mes de noviembre. En un día donde Ourense haya encontrado una salida a la ayuda a domicilio, a pocos días de quedarse sin servicio, una solución de urgencia es lo que ha evitado que los en torno a medio millar de usuarios que tiene la ayuda a domicilio del ayuntamiento se queden sin esa atención. Es que la firma gallega Atendo se va a encargar del servicio de forma provisional. Una pausa y terminamos.
Mediodía. Cope Ourense. Estar informado.
Euromueble entre Dacón y Carballiño.
Mis primeros dientes, Clínica Dental Infantil Progreso 105.
Atacama Motor.
Congelados Euromar.
Floristería Comaco.
Samos Martínez al lado Plaza de Abastos.
Salones Betanzos en Puente Grande, Celanova.
Tecnotronic, servicio técnico oficial de Baxi Roca y de Dietrich.
Estación de servicio V21.
El Tajín Mexicano, restaurante Valle Inclán 47.
Gabinete de Seguros Toto, la mejor opción para tu seguro.
Restaurante Cotodorrano, carretera Castro de Beiro.
Electrónica Japón.
Sondeos Chanqueiro.
Autos JM en Unte.
Restaurantes Caracoles.
Vive el otoño con tu radio. Mediodía. Cope Ourense. Estar informado.
Lo acaba de anunciar en estos micrófonos la concejala de Economía, Hacienda y Contratación del Ayuntamiento de Ourense. Ya va a haber luces de Navidad próximamente en la ciudad de Ourense. Vigo las ha inaugurado este pasado sábado. En Ourense se van a inaugurar el próximo 5 de diciembre. Dijo la concejala que se ha realizado el procedimiento en tiempo récord. De hecho, ha agradecido la implicación de los funcionarios del Ayuntamiento de Ourense. Por tanto, el Ayuntamiento va a proceder a la puesta en funcionamiento de uno de los grandes atractivos del invierno, sin lugar a dudas, como es esa iluminación de Navidad. Será el 5 de diciembre, a las puertas del Puente de la Constitución, y un acto que tendrá lugar a las 8 de la tarde en la Plaza Mayor de Ourense. La gran novedad, según destacan desde el Ayuntamiento de Ourense, es que la iluminación va a llegar a todos los barrios de la ciudad por primera vez. Además de ir incrementando la programación, según señalan desde el Ayuntamiento de Ourense, la inversión supera en un 80% la realizada el año pasado en cuanto a iluminación navideña. Y por ello se va a llegar con esta iluminación a todos los barrios de la ciudad. Y según nos ha recalcado la concejala de Economía, Hacienda y Contratación, se espera un árbol espectacular, así lo decía, en la Plaza Mayor, en el corazón del casco histórico ourensano. Un incremento, por tanto, de en torno a un 80% en lo que se refiere a la iluminación navideña en la ciudad ourense, que ya tiene fecha el próximo 5 de diciembre. Y el Ayuntamiento vuelve a retomar los trámites contra el botellón en la ciudad. De hecho, la concejala de Política Social y Salud del Ayuntamiento de Ourense, Eugenia Díaz Abella, promovió ayer la primera reunión de este mandato municipal para reactivar los trámites. Se van a basar en una ordenanza heredada del anterior mandato, un documento heredado del anterior mandato, y ese documento pues va a servir como punto de partida para mejorar esta ordenanza del botellón, con las aportaciones de los distintos partidos políticos y también de las asociaciones de vecinos. De hecho, ayer estaba el presidente de la Federación Vecinal, Limiar, en esa reunión con los representantes del Ayuntamiento. Lo que quieren, según destacaba la concejal de Sanidad del Ayuntamiento de Ourense, es enriquecer el texto con el mayor consenso posible para lograr una ordenanza que sea práctica, viable y que contribuya a regular un problema de convivencia cívica y de salud, y así acabar con tantos problemas que genera desde el punto de vista del descanso de muchos vecinos, desde el punto de vista medioambiental, porque son muchos los jóvenes que dejan todo aquello pues tiradas, los botes y las botellas que utilizan en el botellón, y desde el punto de vista de la salubridad, el poner punto y final al botellón en la ciudad de Ourense. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Marta Ruiz y Antonio Ráez. Muy buenas tardes.